Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Sosteniendo Utopías en la segunda hora de esta emisión correspondiente al jueves 2 de mayo de 2024. Estamos charlando con Beto Pons y ya tenemos nuevos invitados que se han acercado a este estudio, a quienes vamos a presentar en unos momentos más, pero por lo pronto vamos a seguir escuchando. Hemos escuchado en la primera parte del programa a todos músicos argentinos y en el inicio de la segunda parte también. Y nos quedan varios más, pero a poco de avanzar vamos a ir abordando otros compositores, intérpretes de distintos lugares de nuestra América Latina. En este caso viene Guillermo Rizzotto, que es un guitarrista argentino, pero que está radicado en Europa hace mucho tiempo y que nos trae su Cueca de la Libertad.
Thank you.
Ese era Guillermo Risotto haciendo su Cueca de la Libertad, que, bueno, por supuesto no tiene nada que ver con lo que pregona nuestro presidente, sino que es todo lo contrario, esta es la verdadera libertad. Pero afortunadamente creo que tenemos gente alrededor, o al menos yo tengo gente alrededor que tiene claro ese concepto, así que bienvenida Elena Serrada, bienvenido Pablo Ben, bienvenido a Víctor, que no se me fue tu apellido.
Acosta.
Acosta. Parte integrante mayoritaria, creo, de lo que es este bochorno que nos han traído ahora al estudio y que no tiene nada que ver con el que protagoniza nuestra clase política, afortunadamente. Así que bueno, bienvenidos y un gusto tenerlos aquí.
Muchas gracias, Julio, un placer.
Bueno, como yo no sé nada de teatro, ni Dios permita, porque entonces me convertiría seguramente en crítico. Contame, Elena, ¿cómo surge esta idea tuya de convertir Pesares de Salud en este proceso donde se va gestando la producción teatral?
Bueno, nace hace muchos años. Esta obra tiene muchos años de gestación, es un embarazo largo. En el 2005 fue la primera operación cuando me sacan el útero. Y en ese momento, que fue una experiencia muy fuerte, porque el médico la noche antes de operarme me dijo: ¿tenés claro que esta es tu última noche fértil? Como que la condena fue como muy fuerte, como que se acababa la
¿Y
vida.
¿Y qué suponía el que vos ibas a decir, no, entonces no me hagan la esterectomía, claro, voy a seguir pariendo todo el tiempo,
claro,
que pueda?
No, no, y además voy a seguir con las hemorragias que tenía, sí, claro, y con, sí, todo lo que me pasaba. Bueno, es una de las tantas violencias médicas a las que estamos expuestas, no solo las mujeres, sino como todos en ese rol como mal nombrado paciente, ¿no? Que nos tenemos que bancar esas cosas. Pero
bueno, por algo nos dicen pacientes.
Claro que
¿no?
Sí, sí, sí. Ellos piensan eso. La cuestión fue que ahí empecé como a pensar en poder hablar de esa experiencia y en poder hablar del no deseo de ser madre. Nunca quise ser madre. Uh-huh. O sea, para mí no era un problema tener o no tener útero. Se ve que para él era un problema tener o no tener útero. Y ahí empecé a pensar en cómo escribir en nombre propio, empezar a contar un poco de esa historia, que en aquel tiempo ni siquiera estaba, se pensaba en lo que después fue.
Estás hablando de hace 20 años casi.
Claro, en lo que después, bueno, fueron todos los movimientos más fuertes del feminismo y todas las luchas por...
Sí, de la conciencia, digamos, de la igualdad,
claro,
de,
claro,
de los géneros.
Que viene,
¿no?,
de hace muchos, muchos, muchos años atrás, pero que después de aquellos tiempos tuvo como una repercusión muy fuerte y tomado en las jóvenes y demás, que cambió el panorama, ¿no?
Claro, recién antes que ustedes subieran acá al piso, hablábamos con Beto Pons. Para ustedes que no lo conocen, es médico sanitarista de amplísima experiencia, porque es muy grande, entonces tiene muchos años de médico.
Lo bueno.
Pero bueno, con él hablamos justamente de la violencia sanitaria, ¿no?, de los médicos en relación a esto que te pasa a vos, que te pasó y que seguramente en algunos nichos debe seguir pasando, ¿no?
Bueno, en off te decía yo que yo reconozco que hace 40 años, cuando yo hacía guardia en el Hospital Misericordia, sucedían cosas que hoy uno tiene que reconocer que con el criterio y el concepto de hoy estaban mal.
Claro.
Pero bueno, también tuvo que pasar ese tiempo. Sí. Y en ese sentido, yo siempre digo, me crié en un ambiente feminista porque mamá fue de la primera generación de asistentes sociales del país. Por lo tanto, digo, algunas de las luchas las viví de chiquito. Pero reconozco que ustedes, las mujeres, han logrado cosas, ¿sí? Como esto, de poder decir, bueno, pensemos en la violencia obstétrica.
Claro.
Yo le contaba, en la sala de parto hace 40 años, los diálogos son totalmente diferentes de los de ahora. Bueno, todas esas conquistas llevan a veces tiempo. Hay algunas personas que pueden reconstruirse mentalmente más rápido que otras. Y probablemente haya algunos que, por más que le muestres una realidad, no pueda cambiar su actitud. Creo que voy a hablar por los médicos que conozco, la mayoría ha hecho un esfuerzo en estos años de tratar de reconvertirnos y entender que, bueno, que hay ciertas cosas que estaban mal. Y yo le decía a Julio, y
yo creo que uno no tenía conciencia además que estaban mal, porque era como estaba naturalizado.
Claro, ¿no? Bueno, es lo mismo que usted decía, Julio, y voy a hacer una analogía que Julio sabe que nosotros de estudiantes andábamos con la guitarra de empanada del vino contando cuentos o chistes, y la mayoría de esas cosas yo hoy no las podría contar.
Y no.
Entonces, digo, era todo un proceso, ¿no?
Muy distinto.
Un proceso que fue cambiando, y yo sé que hoy hay cuentos o chistes que no, ni siquiera aro en la chacarera que los podría decir.
No, no. Claro. No, fuera de contexto, ¿no? Es como... Por bueno, suerte han cambiado muchas
yo
cosas.
Yo reconozco haber contado chistes de negros, de homosexuales, pero así, como la cosa más natural, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo con la vida. Pablo, vos sos el responsable de la parte de diseño de este programa, de este unipersonal que hace Elena Cerrada. ¿Y cómo fue que, cómo lograste imbricar tu idea de sonidos, de música o lo que fuera, con el texto que se dice en la obra, ¿no?
Bueno, creo que con el equipo fuimos logrando de una manera muy interactiva. A cierto sentido, no me siento tanto el responsable como el irresponsable. No, hay una situación, me parece, de la creación colectiva, metida, imbricada, y el equipo en este caso tenía una idea muy clara del guión que estaba ahí sosteniendo la obra, y el equipo de dirección, la L y la Ari, Ari Androli, que es la que nos falta.
Sí, que lamentablemente me acabo de enterar que ha tenido visita,
sí,
de los cacos.
Horrible.
Ay,
sí.
Tremendo, no, tremendo.
Y bueno, estaba muy claro el concepto del hacia dónde. Entonces, lo que me tocó hacer a mí fue como afilar la escucha y ver cómo yo podía tomar esas ideas y potenciarlas o llevarlas más adelante con lo que he ido aprendiendo en torno a lo tecnológico y a la música en los parlantes, ¿no? La idea de llevarla. La cabeza de él, que está ahí como trabajando en vivo a un sistema de cuatro parlantes, y de alguna manera a mí me gusta decir que fabricamos como una super Elena.
Sí, fue muy interesante esa sensación de los cuatro parlantes, porque uno escuchaba los diálogos, digamos, o las repeticiones del texto, y parecía que era la gente que estaba ahí la que lo decía, ¿no? Era una experiencia sonora muy interesante. Bueno, Víctor, vos, sí. ¿Cuál sería tu acción? ¿Qué es lo que hiciste ahí?
¿Qué hice?
¿Hiciste algo?
en esta obra hice... Bueno, yo soy compañero de Elena, aparte de la vida, entonces conozco...
El aguante hizo, primero que nada.
Conozco toda su trayectoria para llegar a Bochorno, que creo que
sí. Arrímate más el banquito, pero, si querés, así estás más cómodo
ahí,
para
ahí,
ver.
Ahí puedes decirme hasta dónde llego.
Ahí está, no,
ahí está bien.
Perfecto.
Sí. Y a nivel creativo, yo soy el responsable de la iluminación de la obra. Soy el iluminador y un poco un planteo con él de la parte escenográfica.
Ajá.
Pero que un poco lo que dice Pablo, trabajamos mucho en equipo, bueno, es la idea de él, pero nos sumamos a poder potenciar esa vivencia, y como idea de vivencia el teatro es un hecho vivo, y entonces la idea que el espectador esté como más espectador esté inmersa en esta situación de lo teatral y de esta parcela de vida de él, que como creo yo refleja la vida de muchos.
Seguramente.
Muchas. De muchas, sobre todo por el tema, pero de muchos como varones. Me parece sumamente interesante escuchar el reflejo de una mujer que atraviesa su vida por una cuestión médica y su vida por una cuestión de atravesar edades, y cómo también como varones marcamos esa mirada y esos dolores de mujeres, ¿no?
Estamos conversando con Víctor Acosta, que estaba hablando recién, Pablo Bem, y Elena Serrada, que es la actriz y la protagonista de esta obra unipersonal que se llama Bochorno, y tiene un subtítulo, ¿cómo era?
Terrible peso de un exceso de sentido.
Bueno, y cómo nosotros estuvimos viendo la obra, por cierto, hace unos días, y nos llamó la atención, porque la vimos con Eli Burba, nuestra compañera, por una parte, digamos, el minimalismo de la escenografía, pero por otra parte la cantidad de cosas que estaban resueltas en esa minimalización, digamos, porque aparecían objetos, la manzana era de verdad.
Sí. No, la que me como
debe estar de rica esa manzana y la tirando. Pero bueno, ¿cómo se te ocurrió, cómo se les ocurrió hacerlo así y no en un ambiente más donde la protagonista de este caso pudiera desplazarse libremente por el lugar, que es lo que uno suele ver en otras obras, ¿no?
Bueno, creo que tiene que ver con un poco con esto de la situación de encierro que se siente. Yo tengo tantas cirugías encima que la sensación del quirófano, esa soledad que se siente cuando uno está ahí poniendo el cuerpo en manos de alguien que va a entrar, va a cortar y va a entrar al cuerpo. Claro. Entonces eso también como velado, porque esas telas que cubren, hay algo ahí que uno no termina. La situación de quirófano es como un paréntesis. Es como la anestesia hace lo suyo, pero también hay algo ahí donde todo se detiene, ¿no?
Sí.
Creo que Freud decía que cuando a uno le duele una muela, el mundo cabe en una muela o algo así. Sí. Cuando uno tiene un dolor o una imposibilidad física, el mundo está detenido, está como encerrado ahí. Y bueno, elegimos esto también como la situación de llegamos a la vida y estamos en una cuna, en general, en una cama o en algo que nos contiene, en el mejor de los casos. Hay niñas y niños, claro, que llegan a la nada.
Sí, uno no deja de haber sido un privilegiado.
Totalmente, ¿no? Y además esto, sí, haber tenido tantas experiencias quirúrgicas en hospitales públicos es un privilegio.
ni que hablar.
Absoluto.
Bueno, nos interesa siempre compartir algo de música dentro de la charla para que no se vaya uno, digamos, adentrando en oscuras socavones y ni salamancas como las que hemos difundido al principio. Y esto, si bien no es muy alegre que digamos, pero es puro arte de Violeta Parra y en las versiones de este exquisito dúo santafesino, A la Par Dúo, haciendo La Jardinera.
Mucho poquito, tranquilo queda mi corazón.
El dúo A la Par de Rodrigo García Martínez y Elizabeth Schandhalter, algo así, es complicadísimo su apellido, pero cantan como los dioses, haciendo de Violeta Parra La Jardinera. Bueno, estamos conversando con Elena Serrada, Pablo Ben, Víctor Acosta y Beto Pons. Y Beto, me gustaría que reiteraras ese concepto que dijiste de la puerta del quirófano.
Bueno, vos siempre me robas lo de que decimos en off, me lo pones al aire.
Y para eso te traigo. ¿O vos que te crees que es gratis esto?
No, no es gratis. No, bueno, yo comentaba que yo, a ver, voy a contar una breve historia para que se entiende el concepto. Cuando yo me recibí, nosotros nos recibíamos de médicos cirujanos. Ese era el título, aunque nunca hubiéramos entrado a un quirófano.
No.
Y aunque nunca
hubieran operado a nadie.
No, y en la vida hubiéramos pensado en operar a nadie, pero nuestro título era médico cirujano. Ya hoy no es así. O se recibe de médico y el que quiere ser cirujano hace la carrera de cirujano. Pero yo soy médico cirujano, por título. Uh-huh. Pero sí, estuve siempre...
¿Y por práctica, no?
Por práctica, eso te iba a decir. Siempre acompañé a muchos amigos cirujanos a entrar al quirófano. Mi maestro de anatomía era un gran cirujano y bueno, yo lo acompañaba. Yo comentaba recién cuando estábamos en off que siempre sentí que la puerta del quirófano dividía dos mundos tan, tan diferentes y tan tensionados, ¿sí? En arte decíamos, es una aporía, ¿no? Esta tensión, que divide el mundo de la vivencia del quirófano, es una realidad que también hay que entenderla, que es una realidad muy intencionada dentro del quirófano.
Sí, me imagino.
Porque el anestesista sabe que tiene a alguien dormido en el límite, el cirujano sabe que está reparando una máquina que está en funcionamiento. Por lo tanto, digo, no es menor esa situación dentro del quirófano. Y esa puerta que también decíamos que es una puerta va y ven, digo, que se abre y se cierra rápidamente, divide el otro mundo de los que están afuera. Generalmente familiares del que están operando, los otros pacientes que están dando vuelta. Entonces, siempre pensé que si yo pudiera escribir esto que estoy relatando de alguna forma que quede bien, lo escribiría porque realmente esa tensión es increíble.
Bueno, me imagino que esto se adecua perfectamente a una comparación de lo que ocurre en un quirófano, de lo que ocurre en una obra de teatro que se hace en equipo, ¿no? Porque ahí está el anestesista, está la que alcanza, la enfermera que alcanza las herramientas de cirugía y demás. Y la pregunta que se me ocurre ¿es posible hacer esto en un lugar donde no tengan... las herramientas que ustedes usaban, ¿no es cierto? Como hacen los patrulleros que dan a luz en un patrullero una mujer que no llega al hospital. ¿Se puede hacer eso en un lugar que no tenga las condiciones de sonido, de iluminación a las que están acostumbrados en bochorno?
¿Quién contesta?
Yo creo que sí. Yo creo que el mayor desafío sería lo del sonido. Porque la luz creo que si bien potencia y abraza y multiplica sentidos, no es fundamental. Creo que esto que simboliza la sangre y un montón o el fuego y ese material que usamos, si es a luz natural se vería igual. Uh-huh. El sonido sí sería un problemita.
O sea, la pregunta sí es para usted, don Ben.
Es adaptable, viendo en que nosotros vivimos en un mundo que estandarizó como en el estéreo, o sea que la vida del entretenimiento se vive a dos parlantes. O sea, ya fue ampliamente superado el estéreo, pero por una cuestión industrial el estéreo reina. Entonces hay un montón de cosas que habría que recrearlas para el estéreo, darles profundidad ficcional en el parlante. Muchas cosas que estamos haciendo, la profundidad se da porque se envía al par que está atrás.
Y no se podría hacer con gente en vivo, digamos, en vez de un sonido que sea gente que
sería un concepto,
por decirte una estupidez que haga da, 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 da de fondo, digamos, o algo por el estilo, ¿no?
Claro,
en
bueno,
lugar
sí,
del sonido
sí, que, claro, podría, de hecho, ajá, podrían ser varios actores que
claro,
que
ya no, en este caso no, claro, no sería la misma voz.
Que digan,
claro,
que digan a coro, ahora te van a operar, ahora te van
claro,
a operar.
Claro, claro. Sí. Totalmente.
Y para el teatro lo único que hace falta es un actor y alguien que mire.
Claro.
O sea, que seguro sí, que se podría adaptar.
Sí.
Pero
puedo emitir una...
Claro.
Digo, me pongo siempre en el otro lugar y pienso en tus oyentes, en los oyentes del programa, que quizás ustedes llevan ventaja porque vieron la obra.
Bueno, por supuesto.
No, digo, esta conversación... quienes no vimos la obra, yo no estaría entendiendo
de qué están hablando
en el sentido este de si el parlante está detrás, de delante, o si la obra se puede reproducir sin la magia claro, de Pablo, ¿no? ¿Está claro?
No, seguro que sí, sí. Pero bueno, uno está limitado lamentablemente a lo que conoce.
Hay que ir a ver la obra, estamos los que
ver, y en ese concepto es que yo rescato. Creo que fuiste vos el que al final de la obra dijo, si les gustó, recomiéndenla. Y si no les gustó, también, porque hace falta que la vengan a ver para criticarla y decir que no les gustó. Y yo creo que, bueno, en ese aspecto, nosotros no somos muy afines no frecuentamos el teatro, cosa que, bueno, lo vivo como un mea culpa, pero bueno, tampoco uno puede tener todo el tiempo.
No, la vida.
No puede hacer todo lo que quisiera, ¿no? Y a veces también privilegia algunas cuestiones que le son más afines porque la vida lo ha llevado por ese lado, ¿no?
Lógicamente.
Si a mí me dicen ir a ver un concierto o ir a ver una obra de teatro, seguramente elegiré el concierto. Claro. Salvo que sea algo que no me interesa para nada, entonces iré a ver teatro.
Claro.
Pero, y ya que estamos hablando de eso, bien vale que digamos dónde, cuándo, cómo y por cuánto se representa Bochorno.
Estamos todos los sábados de mayo a las 21 horas en Espacio Cirulaxia, pasaje Pérez 12 en la zona del Exabasto. El pasaje de los teatros le llamaban porque hay dos salas más.
De la ciudad de Córdoba.
De la ciudad de Córdoba, provincia argentina.
En este año 2024. No, ¿sabes por qué recalco eso? Porque sí, a mí me llegan infinidad de volantes, no quiero decir flyer porque es una palabra que no es nuestra.
Información.
De volantes con información que no informan un carajo. Porque dicen, se presenta, no voy a decir Bochorno porque no es cierto, pero se presenta tal cosa tal día.
No dice
con ni suerte fecha. Dice la hora.
Claro.
No dicen el día de la semana. Entonces te dice el día 3. Y vos estás pensando, tres, ¿será este mes? Y si este mes, ¿qué día cae? Yo podré. Y después seguía, y es en Altagracia, por ejemplo, o en Río Tercero.
Claro.
O en Santa Fe, o en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y en una de ellas te entra por Facebook, ese mismo volante, y no dice que fue el año pasado.
Sí, claro, bueno, sí, entonces, porque queda la información girando en el
quedando éter vuelta. Entonces, es una cosa que bueno, Pablo me conoce y sabe cómo rompo las pelotas con esta historia, porque él hace los flyers y yo permanentemente digo, no dice esto, no dice esto, no dice esto, y no dice todo.
Es lo más.
Entonces, es muy importante eso, así que reiteremos prolijamente. Todos los sábados de mayo, se empezó con todos los sábados de abril, que ya pasó, a las 21 horas.
En la sala Espacio Cirulaxia, pasaje Pérez 12, en la zona del Exabasto, Córdoba, Argentina.
Del lado norte de Suquía.
Del lado norte de Suquía, así
exacto,
es.
Exacto, bien. Tiene un costo bastante accesible para nuestros días, que, a ver, vendría siendo como el costo de dos cervezas de término medio.
Sí.
En el kiosco.
En el kiosco.
Sí, en el kiosco, ¿no? O sea, si una cerveza
se da
en un bar.
No, estoy hablando del kiosco en supermercado.
Claro.
Tampoco vayamos.
Y no vayamos a un artesanal.
No,
ni un vino.
Menos que una docena de media luna, pero lejos.
Claro.
Bueno,
sí.
Así que recomendamos que la vayan a ver y...
Pueden seguirnos por nuestro Instagram, Cirulaxia Teatro, que ahí tomaremos nuestra información del grupo, que es un grupo que este año está cumpliendo 35 años de trabajo ininterrumpido y la sala está cumpliendo 25 años de trabajo ininterrumpido. En esta Córdoba, Argentina, tan hostil con lo cultural. en muchos aspectos.
Y sí, bueno, nosotros, este programa se gestó hace 27 años también, con la idea de dar cabida, en un principio era difundir la música coral, y eso se fue derivando a un montón de otras disciplinas, lo cual celebro que haya sido así, y básicamente con el objetivo bien claro de apoyar el arte independiente. Mm. Porque el arte tipo Abel Pintos, digamos, que se va a cantar a otro lado porque acá no le pagan en dólares, no nos interesa. Entonces, bueno, tratamos que la gente que hace arte con el esfuerzo tremendo y justamente por amor al arte, en todo el sentido literal del concepto, vale la pena que encuentre espacios. Así que bueno.
Muchas gracias.
Para eso está este programa.
Justo meto un bocadillo ahí que me parece interesante la experiencia de ir al teatro versus la oferta de plataformas para quedarse en el sillón con pochoclo. Porque uno tiene esa idea de que ir al teatro es una cosa, no sé, anacrónica o de otro. Mira que ahora todo el mundo se quedó empastillado con las redes de películas. Y cuando uno va a ver una obra así de a 100, se estás con 100 personas y tenés ahí una emoción que en este caso tiene una fuerza, hasta diría cinematográfica, vengo diciéndolo, después charlaremos si me equivoco, pero hay algo del teatro que se está también empapando de la velocidad y de la experticia que tiene el espectador por la gran cultura cinematográfica que absorbe, ¿no? Digo, y entonces de golpe pasamos una hora 10, súper intensa con un montón de gente, después nos bajamos la platea y pasan diálogos y circunstancias y emociones que son increíbles y que de golpe habilitan una manera de espectar, nada, que no voy a decir que supera a ninguna otra, pero digo que es muy hermosa tenerla como experiencia. Además de la que haces todos los sábados, estar en el sillón.
Al comienzo hablábamos con Julio de cómo el proceso de la dictadura militar y después la pandemia nos fue aislando, ¿sí? Y yo digo, hasta podamos relaciones. Y la distancia entre los individuos, los humanos, se nos fue alargando. Entonces, entiendo perfectamente, me parece, Pablo, lo que querés decir, porque el encuentro de la gente tiene una vivencia infinitamente superadora, que creo que, así como decíamos que tuvimos que pensar cambiar algunas cosas, tenemos que empezar a pensar cómo reconstruimos esos vínculos sociales y solidarios que teníamos y que los perdimos o los escondimos. Ojalá no los hayamos perdido del todo, que estén escondidos y que los podamos recuperar.
Yo creo que están bastante atenuados por la situación. Cuando hablaba, Pablo, de ir a elegir una opción, teatro o lo que fuera, algunos que tenemos muchas actividades en muy diversos ámbitos y muy convocantes y muy requirentes, digamos, nos ocurre que llega un sábado a las 9 de la noche y lo único que queremos es estar metido con la sábana acá viendo la tele, ¿no? Porque, bueno, uno está en actividad toda la semana en cosas que son muy intensas. Pero bueno, por suerte a veces algunos fines de semana uno se distiende y acomete cosas que tienen que ver con el arte, sobre todo con la satisfacción de que es uno el protagonista mínimamente de esa expresión artística, como es el Estudio Coral Taquiancay, del cual vamos a hablar con Pablo, que justamente lo tenemos aquí, que es uno de los tres coordinadores.
Claro.
Muy bien.
Así que meta su bocadillo.
Bueno, buenísimo. Bueno, en la misma línea, la vida coral tiene un común denominador con esto, que es un hacer puramente comunitario, donde realmente no se puede existir sin por lo menos unos varios otros, ¿no? Y bueno, y en eso, si vos sabrás, Julio, hace como 30 años que estás también abonando ese suelo, ¿no?
Digo, un poquito más, pero
un poquito más. Y bueno, en estas vidas que tuvo el Taqui, que es el coro histórico de esta casa y de este programa, bueno, este formato nuevo que le hemos dado una vuelta de rosca, que es el Estudio Coral, donde nos encontramos una vez por mes a fabricar mundos posibles, digamos, con el coro y a ver repertorios que no son tan comunes y a combinar repertorios que no son tan comunes, verlos juntos. Y en este caso también con Ariana, que es nuestra compañera también de obra, que ella va con la Indómita Orquesta Danza, porque estamos empezando un proceso de residencia en la Universidad Provincial, dentro del CIPAD, que es el Centro de Investigación y Producción. Y en ese ámbito lo que propusimos un poco es habitar una especie de área de vacancia que tenemos en la ciudad, no porque no haya nada, sino porque hay muy poco, y diría en el mundo también, que esta idea de la danza ocurriendo expuesta a la música vocal de un coro, ¿no? Como un evento de música en vivo.
Yo iba a decir de distracción.
De distracción.
Para que la gente no se dé cuenta que el coro desafina.
Después como canto, después lo hablo en privado. Bueno, y la cosa es que.
Julio canta.
Y entonces la cosa es que. Bueno, estamos ahí como lanzándonos a esa exploración. Y bueno, yo estoy como muy contento porque me parece que no solo va a pasar algo muy potente en términos artísticos, sino que también una vez más estamos dándole la chance a que emerja la idea de club social, ¿no? Que, claro, que gente muy nuevita en la cultura cordobesa se encuentra con gente que ya la sabe lunga y que nos embebamos mutuamente de estas experiencias que ya hemos demostrado que no son en cascada, no son piramidales, sino que la gente que está recién empezando trae una energía y un saber que nosotros anhelamos enormemente y que los que están desde antes pueden fichar, y hay una zona ahí de convergencia y de posibilidad, ¿no? Hay una zona de posibilidad.
La vez pasada, bueno, estamos a la pesca. Tuvimos una reunión social, digamos, de los que estamos en esta interviniendo en este estudio coral, y era muy interesante porque la variedad etaria que hay, o la dispersión etaria más que variedad, porque tenemos gente con más de 50 años de diferencia entre unos y otros, ¿no? Y por ahí contábamos anécdotas de lo que pasa en la actividad coral, y yo me imaginaba la cabeza de los jovencitos o jovencitas que estaban ahí, y lo dije en un momento, ¿qué pensarán esto de lo que uno está contando, estos dinosaurios carcamanes? Pero bueno, ese particular compartir vivencias con gente de tan diferente edad y vivencias, sobre todo, porque nosotros, bueno, casi los cinco que estamos acá hemos vivido de las cosas peores que han pasado en este país, ¿no? Ya sea en la infancia, adolescencia, adultez y lo que estamos viviendo ahora. Entonces, todos los que tienen menos de 40 años seguramente no pueden captar lo que eso significa, ¿no? Así que es muy importante que asistamos a experiencias como Bochorno, como lo que se pueda generar artísticamente, y que además de alguna manera dé una imagen de lo que nosotros conocemos, ¿no? Del punto de vista político, social, histórico, que bueno, la historia argentina no existe hasta más allá de San Martín, ¿no?
Claro.
Y eso, las Malvinas es historia antigua para la gran mayoría de la sociedad argentina. Sí. Así que
sí, además yendo al local, entonces ustedes tienen Taken Kai hace 33 años, ustedes Cirulexi hace 35,
y ya éramos grandecitos cuando empezamos.
Claro, y yo por ejemplo, yo tengo mi proyecto, que es el proyecto de Reensamble, que tiene 14.
Mira vos.
Y cuando yo me encuentro con ustedes, con todos, me ha pasado de decir wow, ¿no? ¿Cómo es esta deriva? ¿Cómo se hace para sostener en este ambiente que tenemos tan hostil culturalmente, un espacio?
Y se hace con lo que decía, con esto de la reconstrucción de los vínculos, ¿no? Con esto que sucede, con la sinergia, cuando te encontrás con alguien, se potencia con eso. O sea, si te quedas en tu casa no pasa nada.
Claro, sí.
Bueno, hablando de encontrarse con alguien, yo en este momento quiero que nos encontremos con dos hermanos maravillosos que nos han visitado en el programa 3 veces, y ahora los voy a traer, pero virtualmente, a través de su música. Los hermanos Núñez, de Campo Viera, provincia de Misiones, hacen de su propia autoría, Juan y Marcos Núñez, El Paisa. Thank you. Sonando el bandoneón de Pico Núñez. Juan y Marcos Núñez son los hermanos Núñez que interpretaban su tema El Paisa. Y estamos en los minutos finales de Sostenido Utopía, charlando con Beto Pons, Víctor Acosta, Pablo Bem y Elena Cerrada con C. Que no sé si es mejor con C o con S, pero bueno, en cualquier cosa, cualquier caso, digo, las implicancias pueden ser iguales o peores según a uno que le toque vivir. Pero si está cerrada con C, se puede abrir. Si está cerrada con S, ya sabemos lo que ocurre en nuestro país. Nos quedan menos de 10 minutos, 5 minutos, para que puedan decir lo que haya quedado en el tintero antes de que nos despidamos. Porque además el vino se acabó también. No hay mucho más que hacer en esta vida. Por lo menos en estas 2 horas de programa.
L.
Como la única mujer. No, pensaba que qué importante todo esto que estamos conversando de las cosas que suceden cuando uno por ahí se anima a reconstruir eso de los vínculos. Me quedé pensando mucho en lo que decía Beto de que la tarea, creo que en estos tiempos es esa, es como meter la mano para adentro y recordar la alegría que implica y lo potenciador que es encontrarse con otros, con otras, porque sin duda estamos como con muchos miedos y meternos adentro puede ser más cómodo por ahí. Y
el miedo quiere que tengas,
claro, ¿eh? Y entonces hay que apelar a eso, a que sabemos que hace bien estar con
otros. Yo celebro que la charla se haya derivado en ese sentido, porque justamente la asistente de producción, la compañera Elizabeth Bulba, me puso el cuadernito acá con todos los deberes. Y decíamos, por ejemplo, invitamos los próximos sábados a vencer la fiaca de quedarse en la casa viendo Netflix y salir al teatro. Aún para aquellas personas que, como nosotros, centramos las salidas en lo musical, siempre ver otras artes y producciones de calidad es muy necesario. Y aunque finalizada la presentación uno diga no me gustó, no me convenció, aún así, pero es un trabajo de calidad, y eso sirve, ¿no? Eso me había notado el Iburba, que es lo que hablamos nosotros por haber estado viendo la obra. Y dice, agradece ella también por la invitación y por haber transmitido esa cocina del teatro que quizá le sirva a muchos que hacen igual trabajo profesional o de manera amateur en otros lugares, ¿no? Así que bueno, creo que esto redondea un poco lo que hemos intentado traer a estos micrófonos con ustedes, así que Víctor Acosta, Pablo Bem, Beto Pons, Elena Cerrada, sigue abierto el micrófono 3 minutitos más.
Digo yo, para acompañar un poco lo que decía Elena, desde la salud sabemos, a ver, el mundo tiene un gran problema, uno más, digamos, de lo complejo que estamos, que es que hay mucha gente muy adulta y cada vez va a haber más.
Seguro.
Y bueno, brindarle una calidad de vida a los adultos mayores es un gran desafío. Y hoy se sabe que uno de los pilares fundamentales para que un adulto mayor llegue con calidad de vida es la sociabilización.
Claro.
Entonces yo hablo siempre en el grupo, por lo menos de los amigos más cercanos, que hay que preparar la urdiembre para cuando uno sea grande. O si tenemos la suerte de seguir ganando en años, tener esa malla que nos contenga y que, bueno, como hablábamos hace un rato, me parece que esos hilos se fueron alejando y creo que hay que volver a armar la urdimbre para hacer la manta, ¿no? Que nos contenga.
Sí. Fíjate vos que hablando del tema de la edad, hace muy pocos años, no más de 20, ser un adulto mayor implicaba tener más de 50 años. Sí, sí, claro. Porque el programa universitario de adultos mayores se creó en la Universidad Nacional de Córdoba para la gente que cumplía 50 años o más. Y Eli, nuestra compañera Eli Burba, empezó siendo docente de esas personas que tenían la edad que ella tiene hoy cuando ella empezó a darles clases. Entonces, ahora yo creo que correspondería decir que uno es un adulto mayor cuando tiene más de 75, 80 años, no sé, porque todo depende también de la calidad mental que uno tenga, más que la física, porque la física la puede tener un joven de 20 y pico de años en dificultades motrices o lo que fuera, pero el tema es tener la cabeza apta como para poder manejarse uno solo, ¿no?
Yo recién brindé salud por la salud y ustedes me acompañaron seguramente, genuinamente. Y cuando estábamos con los amigos decimos, bueno, qué suerte podernos encontrarnos y reconocernos.
Digo, ese es mucho. Ya,
digo, en otra reunión anual que hacemos en el cumpleaños de un amigo, hay una que entra y mira así en el rol y dice, estamos todos.
Claro.
Y a veces ya no estamos todos, ¿no? A veces no estamos todos.
Y bueno, yo quiero decir una cosa.
Sí, sí, por favor.
Me pasa como que cuando entré y vi todo tu estudio y todo, digo que qué hermoso encontrarse con lugares con pasión. Y el otro día brindamos por el Día del Trabajador y Pablo dijo, bueno, gracias por brindamos por nuestro trabajo y nuestra pasión. Y creo que en este caso, Elena, yo comparto la pasión por el teatro y con Pablo compartimos la pasión con esto de lo escénico, la pasión con lo creativo, la pasión con el mundo creativo. Y entrar acá, estar con ustedes, hablar de esto y digo, esto es parte del encuentro, oyentes que están del otro lado, como esta magia de la radio, la magia del teatro, la magia de lo creativo, me parece que es lo que nos puede llegar a salvar de toda esta humanidad media rota que nos están proponiendo.
Bueno, esa es un poco la intención de todo esto, ¿no? Yo he disfrutado mucho la charla con todos ustedes y espero que esto se reitere alguna vez cuando hagan otra obra, que también vengan a contar de qué se trata, que no la hayamos visto para que tener más expectativa. Pero bueno, realmente ha sido muy grato, así que
iremos a ver una presentación coral.
Claro.
Corresponde.
Claro. Y sí.
Muchas veces hemos hecho programas en vivo, sobre todo cuando hemos hecho algún aniversario o algún fin de año, con músicos invitados, con público, porque en realidad mi mayor intención cuando empezamos a hacer este programa en radio era recrear lo que ocurrió cuando yo era chico o adolescente, que las radios tenían los músicos en vivo, ¿no?
Claro.
Algunas orquestas, tremendas orquestas, pero otras, yo me acuerdo haberlo visto a Eduardo Falú en la radio Río Cuarto donde yo vivía, que fue y tocó en un saloncito donde cabían 16 sillas.
Claro.
Y yo lo tenía ahí al lado, ¿no? Y realmente ver los músicos en vivo en la radio es para mí fantástico, así que aquí no ha habido.
Tengo un minuto para hacer una pregunta de la ignorancia absoluta.
Dale.
Escuché que, bueno, que esto, digo, esto de no saber cuántos sopranos, cuántos tenores tienen. La pregunta es: ¿cuál sería el mínimo de personas para que haya un coro?
No, bueno, en realidad, Pablo puede decirlo mejor que yo, pero hay una diferencia muy tenue entre un grupo vocal y un coro, porque yo he visto coros fantásticos con 12 personas, ¿viste? Y 12 personas puede ser un grupo vocal. Buenos Aires 8 era un grupo vocal, pero lo que hacían, digamos, oscurecía la labor de muchos coros y eran 8 nada más. Entonces,
yo creo que hay un límite justamente en esto que estamos hablando, en el compartir y confundir la propia voz con la voz de un otro. Yo diría que ya el trabajo de ser dos por cuerda, dos por línea vocal que presenta la partitura, ya te pone el desafío de bajarte de tu propio caballo y tratar de confundirte con la voz del otro para generar esa cosa compleja que es...
Un director de coro dijo que, sutil, ¿no? que el tema era que cuando uno canta en un coro le presta su voz al otro y recibe la voz del otro prestada. Y otro decía que cuando uno canta en coro siente... cuando las cosas funcionan, que el coro se levanta del piso. Y lo que a mí me hace levantar del piso generalmente es la música de este señor que estamos escuchando y que nos anuncia el fin de esta emisión de Sosteniendo Utopías, que es el señor Johann Sebastian Bach en la versión del guitarrista brasilero Fabio Zanon, en esta parte de su sonata en la menor. Así que Elena Cerrada, Pablo Ben, Víctor Acosta, Beto Pons, gracias por esta hermosa velada.
Gracias, Julio,
gracias.
Mi nombre es Julio Villarruel, hemos estado sosteniendo Utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días y los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.